como quieren, la cosa nada tiene que perder. Pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de
2:13 PM. La gente pide unos temas espectaculares.
Qué lindo escuchar a Nano. Qué rato, impresionante.
Ahí está.
Vamos a hablar. Estamos justo hoy a una semana del inicio de la primavera. 3 o 4 estornudos seguidos. ¿Ya nos indican algo?
Ah. ¿Que hay ácaros en tu casa?
Por ejemplo, en el aire. ¿A qué tenemos que estar atentos? Porque en realidad siempre decimos cuando se inicia la primavera también, bueno, comienzan a florecer y a salir las alergias, a aparecer las alergias o a manifestarse, si es así el término. Por eso se lo vamos a preguntar al doctor Juan Manuel Sárez García, que es el médico alergista. Juan Manuel, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del ECO. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, Sofía. Hola, Carola. ¿Cómo les va?
¿Qué tal?
Muy bien. 3 o 4 estornudos seguidos. ¿Ya nos dice algo, Juan Manuel?
Sí. Te puede indicar que comenzó la primavera, por ejemplo.
Por ejemplo.
Uno asocia siempre el tema de la primavera con la alergia, pero en realidad las alergias están durante todo el año. Y el estornudo es una de las manifestaciones de lo que nosotros llamamos la rinitis alérgica, que es esto de la afección de la nariz. Cuando estornudas te empieza a picar, te empieza a caer un poco de agüita por la nariz y bueno, y cada época del año tiene diferentes alergenos o desencadenantes, claro. ¿Sí? Y la primavera es típico por el tema de los pólenes y de la floración, como decías vos ahí en la introducción.
¿Y qué es cómo se manifiesta? ¿En qué se manifiesta, por ejemplo, esto en estornudos? ¿En qué otros síntomas?
Sí, cuando el cuerpo empieza a entrar en contacto con los pólenes, y vos sos una persona predispuesta a hacer alergias, el cuerpo va a reaccionar y va a reaccionar por los lugares de ingreso del polen, que son los ojos, picazón, se te pone el ojo colorado, empezás a lagrimear, o por la nariz, que empezás con el clásico estornudo, la agüita, la picazón, y en algunos pacientes que son más sensibles, empiezan con cuadros respiratorios más graves, como puede ser crisis de asma. ¿Sí? Esas son las manifestaciones más claras a nivel respiratorio de las alergias.
Sí, sí. ¿Y a qué somos alérgicos, Juan Manuel?
¿A qué somos alérgicos? Sí. ¿Qué pregunta? En realidad, una persona puede ser alérgico a múltiples cosas, ¿sí? Por orden de frecuencia y de geografía, uno es alérgico a lo que más entra en contacto. Acá en Tandil es una zona de donde los ácaros, que son unos piojitos que se asocian mucho al polvo de la casa, es una de las cosas más frecuentes. Y con respecto a los pólenes, al polen de los pastos, de algunos árboles de la zona, o a veces algunos de los cereales que uno cultiva, como puede ser el trigo, la cebada, la avena, depende de la geografía de donde uno
del lugar,
vive, es que se pone alérgico. En Europa hay alergias a otro tipo de árboles que acá no hay. Y acá somos alérgicos a los árboles típicos de la zona, que por ahí más impacta es el plátano, que por ahí alrededor del hospital o en la avenida Avellaneda hay bastante de plátanos en nuestra ciudad.
Bien, en algunas ciudades se estaba dejando de poner plátanos, creo que en Buenos Aires por esta cuestión, por el tema de los cuidados respiratorios, ¿no?
Exactamente, sí. Bien. Se va tratando de plantar especies que no afecten demasiado a las personas alérgicas. Sí, sí, se van programando. Por ejemplo, por lo que recuerdo, me parece que París y Barcelona son las ciudades que más plátanos tienen y las que por ahí más están tratando ese tema.
Ah, qué interesante. Doctor, yo no he visto, o por lo menos no me ha pasado la situación de ver un niño, por ejemplo, de 5 años estornudar a lo adulto, esto que nos agarran estos ataques de estornudos al lado de un árbol o de, no sé, en esta época cuando realmente la gente que tiene alergia, yo soy una de las que padece estos ataques de estornudos que no termino, pero nunca vi a un niño en esta situación. ¿Puede ser que se dé más adelante o puede ser que yo no lo haya visto y ya?
Empieza a ver, sí. En realidad hay chicos con rinitis alérgica. El tema es que a medida que van pasando los años, uno se va sensibilizando, va aumentando el contacto. A medida que uno entra en contacto con el alergeno, es que va teniendo posibilidad de presentar síntomas. Generalmente tiene que pasar por lo menos dos temporadas o tres en contacto con algo para empezar a generar alergia. Por eso lo vas a ver más en chicos más grandes o en chicos o en personas adultas. Generalmente los chicos alérgicos a partir de los 3, 4 años empiezan con su rinitis alérgica. Hay chicos que de entrada, el primer año ya lo hacen, pero lo más frecuente es que a partir del tercer, cuarto año, que ya estuvieron en contacto dos o tres temporadas con el alergeno, empiecen con los síntomas. Pero sí, los hay y cada vez más tenemos.
Bien, doctor, ¿y qué recomendaciones nos puede dar a todos, adultos, a padres, para el tema de esto, de si empezamos a sentir que hay algo que nos afecta, que nos da picazón? Porque uno dice, bueno, alejarse, pero si tengo uno de estos árboles justo en la vereda de mi casa, o si siento que hay una planta, ¿qué recomendaciones nos puede dar?
Sí. A ver, con respecto a los pólenes, muchas soluciones no tenés, porque uno de los pilares de la alergia es tratar de evitar lo que uno es alérgico.
Bien.
Por ejemplo, si es alérgico al gato...
Chau gato,
exactamente. Uh-huh. Con los pólenes es difícil, más en una ciudad como Tandil, que está rodeada de sierras, donde está lleno de malezas y de pólenes, y es como actúa como una olla donde estamos como en una nube de pólenes. Lo que más podemos recomendar es, en vez de ventilar el hábitat, la casa a la mañana, sí, ventilarlo a la tarde. A la tarde hay menos concentración de pólenes. Después, otra de las cosas es cuando vamos en auto, ventanillas cerradas y el filtro del aire para evitar que entre el polen hacia el auto cuando viajamos. Y lo mismo cuando vamos en moto con el casco, tratar de tener un casco que pueda filtrar un poco el aire que uno va a respirar. Uh-huh. Y con respecto a las actividades al aire libre, hacer deporte y eso, es preferible que lo hagan a la tardecita y no a la mañana temprano, que hay muchas más concentraciones de polenes. Eso son las medidas que uno podría tomar como para tratar de disminuir la sintomatología de estos pacientes.
Claro. Juan Manuel, ¿las alergias se heredan? ¿Son hereditarias?
Las alergias y como la mayoría de las enfermedades son lo que nosotros llamamos hoy en día multifactoriales. Una parte se hereda y otra es el medio ambiente y otra es el momento de la vida que uno está. Se hereda seguramente genéticamente de alguna familia, algún familiar que tiene alergia. Se empiezan a manifestar cuando uno se expone o vive con, por ejemplo, un gato durante mucho tiempo. Sí. Y hay ciertos momentos de la vida de uno que está más sensible, que generalmente son los cambios hormonales en la adolescencia, menopausia o embarazo en las mujeres, o en las situaciones de estrés, donde el paciente también hay un cambio en su sistema inmunológico y endocrinológico que hace que se ponga más sensible. Esos son los momentos críticos. Pero bueno, como todas las enfermedades que te digo, son multifactoriales. No hay un solo factor y no se hereda 100%, sino se hereda parte y se estimula otra parte.
Uh-huh. Y la alergia puede aparecer en cualquier momento de nuestras vidas, decíamos, de chicos, adolescentes, adultos y ya adultos mayores.
Exactamente, en cualquier momento, sí, en cualquier momento. Muchos de los pacientes, lo que vemos en chicos es que... O terminan cuando empieza la adolescencia o empiezan cuando empieza la adolescencia. La adolescencia es un momento bastante crítico en el chico, que por ejemplo, el chico asmático, muchos sí, que vienen teniendo broncoespasmos o rinitis alérgica en la adolescencia, pasa. Y después por ahí en la vida de adulta reaparecen los síntomas. Y otros al contrario, no tienen nada hasta que empiezan la adolescencia, que es el momento por ahí crítico.
Uh-huh. ¿Y los tratamientos que hay, en qué consisten, Juan Manuel? Digo, si hay fármacos...
Sí, básicamente nosotros siempre nos manejamos...
Si es por estrés, digo, es una forma, digo, de bajar un poquito los decibeles.
Aunque no lo creas, tiene que ver mucho la alergia con la situación de estrés y cómo vivimos. La alergia y la más... ¿No? En esas dos semanas usamos diferentes tipos de fármacos que van a calmar el síntoma, van a calmar la inflamación, van a despejar la nariz, van a inhibir el estornudo. Sí, y después hay tratamientos más a largo plazo, que son lo que nosotros llamamos inmunoterapia, que es como desensibilizar al paciente, que es el tratamiento definitivo. Que usamos en pacientes que tienen alergias más importantes o que son asmáticos o que tienen síntomas durante todo el año y que vale la pena pensar esos tratamientos que son más a largo plazo y un poco más costoso, diríamos.
Claro. Lo que, bueno, siempre insistimos, ¿no? Ante cualquier duda, consultar al médico. Pues una, en la medida en que una persona es alérgica y siempre, bueno, tiene los tratamientos, digo, no abusar de los medicamentos, digo, ¿generan también resistencia a los medicamentos? ¿Se hacen resistentes si uno abusa, digo?
Sí, exactamente. Todo medicamento tiene sus efectos adversos. Siempre está bueno consultar al médico y no automedicarse. Y en alergia hay medicamentos de venta libre, loratadina, cetiricina, hay, y uno escucha la propaganda, pero todo tiene sus efectos adversos. No está mal consultar con su médico clínico inicialmente para ver cuánto lo puede tomar, qué dosis, porque... Y además cada paciente tiene sus patologías de base o otras enfermedades, que a veces los medicamentos... tienen reacciones cruzadas, entonces está bueno consultar y no automedicarse.
Uh-huh. Juan Manuel, ¿es más prevalente en mujeres que en hombres, al revés, o es indistinto?
Es un poco más en mujeres, pero no hay mucha diferencia. Uh-huh. Depende de la vida que tenga el ser humano, de lo que se exponga. Si el hombre trabaja en el campo, por ahí va a tener más alergia porque está en contacto con cereales y eso. Pero nos afecta tanto a hombres como a mujeres.
¿Y hay alguna alergia particular, o sea, que llame la atención por ser rara, que no se dé así en casos tan comunes?
No,
¿o se repiten?
Llama la atención por ahí a la gente es que, como... El alergeno viene de todo lo que es de lo vegetal. Sí. Uno empieza a tener cierta alergia a alimentos, porque tienen cierta similitud algunos alimentos o la cáscara de algunos alimentos con los pólenes. Ajá. Muchos pacientes que empiezan con estornudos, después al ingerir algún alimento que tiene alguna semejanza, por ejemplo manzana con cáscara, duraznos con cáscara, empiezan a tener síntomas al comer el alimento. Empieza a hincharse la boca o empiezan a tener vómitos. Bien. O a veces reacciones un poco más severas. Eso es por ahí lo que más puede llamar la atención al público en general y lo más
frecuente
de verlo. Sí. Pero es a tener en cuenta porque cada vez lo vemos más frecuentemente.
Y tiene que ver entonces generalmente, porque he escuchado ahora que lo menciona el doctor, gente que es alérgica a la frutilla. Que la frutilla le hincha la boca, por ejemplo. Y puede ser por el polen también, sobre todo la frutilla que tiene estas ranuritas tan chiquititas.
No, justamente no.
La frutilla no. Bueno, porque me había llamado la atención que se le hinchaba la boca a una amiga porque comía frutilla.
Te cuento cómo es el
tema. A ver.
La frutilla y ciertos alimentos de por sí hacen que te hinche la boca. ¿Apa? Pero no por un mecanismo alérgico, sino porque la frutilla tiene una sustancia que se llama histamina, ¿sí? Y al liberarse en el cuerpo genera edema en la boca. Y eso pasa con la frutilla, pasa con el chocolate, pasa con ciertos embutidos.
¿Es por eso que la frutilla a los bebés no se les puede dar? ¿O no les recomiendan dar hasta cierto el año o dos? No, tampoco. Mito.
Eso ha cambiado.
Mito.
Derribando mitos. La realidad es que la alimentación en los bebés ha ido cambiando a medida que fueron pasando los años.
Bien.
Y desde que yo empecé a ejercer la medicina ya hace 20 años, a los chicos, no, por ejemplo, no le damos huevo hasta el año. Claro. O no le damos leche de vaca hasta el año, o el trigo se lo evitaba. Y hoy en día se está viendo que lo contrario, que por ahí hay que ingresarlo más precozmente para que el cuerpo genere tolerancia. Y eso pasaba con el pescado, pasaba con la frutilla. En realidad, hoy en día el bebé lo que sí no recomendamos dar por una cuestión infectológica, que es el botulismo, es la miel.
Bien.
Pero después, vea, los alimentos por alergia no hay problema de incorporarlo y bueno, y se va viendo.
Bien, para tener en cuenta. Juan Manuel, la alergia a las personas, digo, ¿existe o eso tenemos que tratarlo con otro especialista?
Es terrible, esa es terrible.
¿Cómo evitarla?
No tiene tratamiento, esa.
Pues puede ser multipolen, ¿no?
Sí, multipersonal.
Se conjugan otras cosas. Juan Manuel, como siempre, te agradecemos que nos ayudes con estos temas y ante cualquier duda, como siempre decimos, hacer la consulta médica.
Sí, por supuesto.
Que tengas buena tarde, gracias.
Gracias.
Bueno, igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
El doctor Juan Manuel Sárez García, médico alergista.